Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creyero podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debe renunciar para llegar, pero a todo debe renunciar.
Bienvenidos a todos a la sala de charlas bíblicas, hoy día 17 de enero del año 2015. Mirad, el tema, el estudio que voy a compartir hoy con vosotros es muy, muy importante. Se titula Una gran mentira satánica del jehovismo atalayado.
Hola.
De los llamados testigos de Jehová. Bien, hermano, pues nada, antes de comenzar este estudio bíblico de hoy, la tertulia, pues le vamos a pedir la ayuda a Dios y le damos las gracias porque permite una vez más que nos reunamos a estudiar las Sagradas Escrituras y a compartir un grupito de hermanos. Gracias, Padre nuestro, que estás en el cielo, por la oportunidad que nos das una vez más de reunirnos a través de esta herramienta para estudiar las Sagradas Escrituras. Te pedimos especialmente que por medio de este estudio, por medio de esta charla que vamos a tener, pues saques del error a tantos que están metidos en esa secta llamada los testigos de Jehová. Que a estas personas les ilumine, les abras la mente para que puedan conocer cómo les han engañado los falsos ungidos de esta secta. Y les lleves al conocimiento de la verdad y puedan así salir de este error. Gracias, Padre, porque un día también a nosotros nos iluminaste y nos diste el conocimiento de la verdad. Esa verdad que nos lleva a la vida eterna. Gracias por cada uno de los hermanos que han podido entrar en la sala de charlas. Te pedimos que nos des fortaleza y nos ayudes a perseverar en la fe hasta el final. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Mirad, hermanos, en este estudio que voy a compartir con vosotros, vais a conocer una de las mayores mentiras diabólicas predicadas por esta secta conocida popularmente como los Testigos de Jehová. Y para ello, vamos en primer lugar a leer lo que ellos mismos dicen en su biblioteca. Aparece ahí en internet, y si miráis en internet, encontraréis la biblioteca de los Testigos de Jehová. Es esa biblioteca atalayada, que se conoce como la biblioteca en línea de la Watchtower. Pues en el estudio, este estudio bíblico, publicado por escrito, que lo tengo en escrito, ahí veréis el enlace donde podréis encontrar esta, lo que os voy a leer seguidamente y que he tomado de esta biblioteca en línea de los jehovinos atalayados. Y que dice lo siguiente, os voy a leer un trozo de lo que enseñan estos falsos ungidos de esta organización. El libro de Revelación, es decir, el Apocalipsis, indica que el día del juicio comenzará tras la guerra de Armagedón, la cual acabará con el mundo de Satanás. Después de Armagedón se encerrará a Satanás y sus demonios en un abismo, donde permanecerán 1000 años. Durante ese tiempo, los 144.000 coherederos celestiales juzgarán a la gente y reinarán con Cristo por 1000 años. Como vemos, el día del juicio no será un periodo de actividad apresurada que dure solo 24 horas, sino que se extenderá por todo un milenio. Durante esos 1000 años, Jesucristo tendrá que juzgar a los vivos y a los muertos, como leemos en 2 Timoteo 4:1. La expresión los vivos se refiere a las personas que componen la gran muchedumbre, las cuales sobrevivirán a la guerra de Armagedón. Apocalipsis 7, 9 al 17. El apóstol Juan también vio a los muertos de pie delante del trono de juicio. Como prometió Jesús, los que están en las tumbas conmemorativas oirán la voz de Cristo y saldrán al ser resucitados. Juan 5, 28, 29, Hechos 24, 15. Ahora bien, ¿qué se tendrá en cuenta a la hora de juzgar a todas esas personas? Y ahora poner atención a lo que voy a leer. Fijaos lo que enseña esta organización fraudulenta a estos jovinos atalayados. En la visión que tuvo el apóstol Juan, se abrieron rollos y los muertos fueron juzgados de acuerdo con las cosas escritas en los rollos, según sus hechos. ¿Contienen estos rollos un registro de las obras que realizaron en el pasado las personas? Y fijaos lo que dicen los jovinos. No. El juicio no se centrará en lo que hicieron antes de morir. ¿Cómo lo sabemos? Porque la Biblia dice que el que ha muerto ha sido absuelto de su pecado. Romanos 6, 7. En el caso de los que resuciten, se hará borrón y cuenta nueva, por así decirlo. Por lo tanto, esos rollos tienen que representar nuevas instrucciones de parte de Dios para vivir eternamente, tanto los resucitados como los sobrevivientes de Armagedón. Tendrán que obedecer los mandamientos de Dios. Entre estos estarán todos los mandatos de Jehová que Jehová decida revelar durante los 1000 años. De este modo, fijaos lo que dice, cada uno será juzgado por lo que haga durante el día del juicio. Por lo que haga durante el día del juicio. Bien, pues observad atentamente lo que líderes de esta secta, lo que estos falsos ungidos del jehovismo están diciendo en este párrafo que acabo de leer. Ellos dicen, ¿contienen estos rollos un registro de las obras que realizaron en el pasado las personas? No, el juicio no se centrará en lo que hicieron antes de morir. ¿Cómo lo sabemos? Porque la Biblia dice que el que ha muerto ha sido absuelto de su pecado. Romanos 6, 7. Fijaos, según estos falsos profetas del jehovismo, los malvados no serán juzgados por lo que hicieron antes de morir. Según ellos, repito, no van a ser juzgados por lo que estas personas malvadas hicieron cuando vivieron en la tierra, sino que serán juzgados, dicen los jehovinos, por lo que hagan durante el milenio. Es decir, fijaos bien, según estos hijos del diablo, no importa la maldad que hagas ahora en la tierra. No importa lo malvado que hagas, lo sabandija y lo canalla que seas en este mundo, que al fin y al cabo tú no vas a ser juzgado por eso que hiciste en la tierra cuando estuviste vivo, sino que según esos embusteros atalayados, solo vas a ser juzgado por lo que hagas en la tierra durante el milenio. Fijaos, ¿no? Con lo cual, al enseñar esa doctrina de demonios, pues ellos están incentivando a la gente a que cometan los mayores pecados, a que sean malvados. Y respecto a ese pasaje que estos mentirosos citan, que es Romanos 6, verso 7, fijaos que este texto no enseña por ninguna parte que los seres humanos no serán juzgados por las obras que hicieron en la tierra cuando vivieron. Lo que dice este texto es que los cristianos que hemos muerto al pecado hemos sido justificados del pecado. Porque si os fijáis bien, si leemos el contexto, el pasaje se está refiriendo solamente a los santos. A los santos, a los miembros de la Iglesia de Cristo. A los que hemos muerto al pecado. Mira, vamos a leerlo. Vámonos al contexto, a Romanos capítulo 6 y voy a leer del verso 1 al verso 7, que dice: ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto, fijaos, el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Por lo tanto, este pasaje no enseña por ninguna parte que los malvados no serán juzgados por lo que hicieron en la tierra. Lo que enseña el texto es que los santos hemos muerto al pecado y por lo tanto hemos sido justificados del pecado. Es decir, ¿qué significa esto de que hemos sido justificados del pecado? Pues que hemos sido limpiados y perdonados de todos nuestros pecados. Es así de simple. Lo que han hecho estos farsantes, estos falsos ungidos, jehovudos, que forman el cuero llamado cuerpo gobernante de los testigos de Jehová, es sencillamente sacar totalmente el versículo 7 fuera de su contexto, con el fin de inventarse una repugnante doctrina de demonios, como esa de enseñar que los malvados no serán juzgados por lo que hicieron en la tierra cuando vivieron. Es increíble cómo estos hijos del diablo pueden enseñar una doctrina tan falsa y perversa, la cual pues es un incentivo para que los seres humanos pequen lo más posible, sin temor alguno al castigo de Dios. Y por cierto, también es increíble que ningún llamado pastor evangélico se dé cuenta de esa doctrina de demonios enseñada por los jehovinos atalayados. Jamás ellos desenmascaran en su literatura esta doctrina falsa de los jehovinos. Nunca hablan en contra de ella. Estos líderes del jehovismo atalayado enseñan también que al principio del milenio o durante el milenio van a resucitar personas para ser restaurados y probados. Es lo que enseñan. Esto es una burda mentira satánica. Eso se lo han inventado estos falsos ungidos de esta perversa secta. Porque resulta que el Apocalipsis no dice eso por ninguna parte. Lo que dice el Apocalipsis es que los muertos que no formen parte de la primera resurrección van a resucitar ¿cuándo? Pues sencillamente cuando se cumplan los 1000 años. Cuando se cumplan. Fijaos, no resucitarán durante el milenio, ni tampoco al principio del milenio. Van a resucitar cuando se cumplan esos 1000 años. Y vamos a leerlo en Apocalipsis capítulo 20, verso 5, que dice lo siguiente. Apocalipsis 20, 5 y 6. Pero los otros muertos, aquí cuando habla de los otros muertos, se está refiriendo a los que no resuciten cuando Cristo venga. Los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Y ahí lo tenemos. Los otros muertos que no formen parte de la primera resurrección resucitarán cuando se cumplan esos 1000 años, no durante el milenio. Por lo tanto, cuando los jefes de esta secta jehovuda enseñan que estos muertos resucitarán durante el milenio o al principio del milenio, están mintiendo descaradamente. Es así de sencillo. Cuando esos 1000 años se cumplan, todos estos muertos serán resucitados, volverán a vivir, pero cuidado, no para ser restaurados y probados, como enseñan falsamente los jehovinos, sino para oír la sentencia del juicio, un juicio que será conforme a sus obras. Es decir, conforme a las obras que esas personas hicieron cuando ellos vivieron en la tierra. No de lo que hicieron durante el milenio, no, sino de lo que ellos hicieron cuando vivieron en la tierra. Vamos a leerlo en Apocalipsis 20:12, que dice: Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Por las cosas que estaban escritas en los libros. ¿Qué libros? Mirad, en el cielo, en el templo celestial de Dios, hay unos registros donde se apuntan todas las obras que hacemos los seres humanos. Y esos muertos, cuando resuciten después del milenio, es decir, cuando se cumplan los 1000 años, serán juzgados por las cosas que están escritas en esos libros, conforme a lo que ellos hicieron cuando vivieron en la tierra. Es decir, serán juzgados según sus obras, por lo que ellos hicieron. Enseñar que esos muertos resucitaran para vivir durante el milenio y ser juzgados por lo que ellos hagan durante el milenio es sencillamente una burda mentira del diablo, sin ninguna base bíblica. Sencillamente esos muertos serán juzgados por las obras que ellos hicieron cuando estuvieron aquí, vivos en la tierra, ya que Dios registra en un libro las cosas que nosotros hacemos en la tierra. Ahí están registradas en esos libros celestiales. Mira, vamos a leerlo en Éxodo. Voy a leer varios pasajes. Se encuentra en Éxodo 32, versos 31 al 33, y en el Salmo 56, 8, que dice así: Entonces volvió Moisés a Yahvé y dijo: te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, pues se hicieron dioses de oro. Que perdones ahora su pecado, y si no, bórrame ahora de tu libro que has escrito. Y Yahvé respondió a Moisés: Al que pecare contra mí, a éste raeré yo de mi libro, es decir, borraré yo de mi libro. Y el Salmo 56:8 dice: Mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma, ¿no están ellas en tu libro? ¿No estaban esas lágrimas del rey David en ese libro, el libro de las obras? Esos registros celestiales. Por lo tanto, según la Biblia, en el cielo hay dos tipos de registros, fijaos bien. Está el libro de la vida, el libro de la vida, donde están escritos los nombres de los salvos, y el libro de las obras, donde están registradas todas las obras de los seres humanos. Estos libros serán abiertos cuando se cumplan esos 1000 años. Y esos muertos resucitados sencillamente serán juzgados por las cosas que están escritas en esos libros. Es decir, por las obras que ellos hicieron cuando vivieron en la tierra. Es así de sencillo. Y seguro que alguno pues se preguntará sobre quiénes reinarán, sobre quiénes van a reinar. Sobre quiénes reinarán los santos. La iglesia de Cristo, ¿sobre quién va a reinar? Pues sencillamente estos reyes y sacerdotes que van a reinar con Cristo van a reinar sobre las naciones de la tierra, es decir, sobre las ovejas misericordiosas que entrarán vivos en ese milenio después del juicio de las naciones. Cuando Cristo venga en gloria, estas ovejas misericordiosas heredarán la vida eterna y entrarán en el reino de Dios. Pues bien, sobre estas naciones, sobre estas gentes, sobre estas personas misericordiosas van a gobernar el Señor Jesús y su iglesia. Serán los reyes y sacerdotes. Y la Biblia jamás dice que la iglesia de Cristo gobernará sobre muertos resucitados durante el milenio. Nunca. El Apocalipsis dice bien clarito que cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será soltado del abismo y saldrá a engañar a las naciones. Fijaos, no saldrá a engañar a los muertos resucitados, sino a las naciones, a personas vivas, a naciones que estarán viviendo la tierra. Vamos a leerlo en Apocalipsis 20, versos 7 al 8, que dice: Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Al final del milenio, lógicamente, la Tierra pues se habrá convertido en un paraíso, se habrá repoblado completamente con miles de millones de personas, y entonces el diablo saldrá de nuevo a engañar al mundo. Dios permitirá que Satanás sea soltado del abismo para probar la fidelidad del ser humano a Dios. Ya sabéis que por eso fue creado Satanás, para sencillamente servir como instrumento las manos de Dios para probar la fidelidad del ser humano a Dios. Y esto es lo que hará Dios al final del milenio. Va a soltar a Satanás del abismo y el diablo pues hará lo único que sabe hacer, que es engañar al mundo. Saldrá a engañar al mundo y resulta que millones de personas se van a unir a Satanás. Intentarán destruir el gobierno mundial de Cristo. Pero de repente, dice el Apocalipsis, descenderá fuego del cielo y los destruirá, los va a consumir. Así lo leemos en Apocalipsis 29. Por lo tanto, esa doctrina de la secta jehovina, de que el diablo saldrá a engañar a los muertos resucitados durante el milenio, es una burda mentira. Y por cierto, esta mentira no solamente la enseñan los jehovinos, también la Iglesia Adventista del Séptimo Día enseña esta patraña de que el diablo será soltado del abismo para engañar a estos miles de millones de muertos que han resucitado. Eso es absolutamente falso. El diablo saldrá a engañar a las naciones, a personas vivas, no a muertos resucitados. En fin. Como podéis ver, estos hijos del diablo que se hacen pasar por ungidos de Dios, me estoy refiriendo a los líderes de la secta jehovina, no son más que una pandilla de engañadores y además analfabetos bíblicos. Enseñar que los seres humanos no seremos juzgados por lo que hagamos ahora aquí en la tierra es una doctrina tan asquerosa y diabólica que solo unos vulgares hijos de Satanás la pueden enseñar. Si esta doctrina fuera verdadera, entonces, fijaos, no importa lo que ahora hagamos los seres humanos en la Tierra. Ya que entonces, tranquilamente, podríamos asesinar, podríamos robar, estafar, etcétera, etcétera, etcétera. Hacer todo tipo de maldades sin ningún tipo de temor ni de castigo, es decir, un tipo de temor al castigo de Dios. Porque nadie, según los jovinos, nadie será juzgado por Dios por lo que haga ahora en la tierra, sino por lo que haga durante el milenio, cuando resucite. ¿Os dais cuenta qué doctrina tan perversa y repugnante es esta que enseñan los falsos ungidos del jehovismo atalayado? Y por eso es que desde acá, desde esta sala de charlas bíblicas, exhortamos a que si alguien está escuchando, algún jovino atalayado, algún miembro de esta secta, de esta organización, está escuchando este estudio bíblico, le exhortamos a que se arrepienta cuanto antes de creer y enseñar esa doctrina de demonios y a que salga corriendo y cuanto antes de esa organización de Satanás en la tierra, la cual, como sabéis, se hace pasar por la organización de Dios en la tierra. Bien, pues hasta aquí el estudio que quería compartir. Si el que quiera tenerlo por escrito, este estudio bíblico que escribí hace unas semanas, Una gran mentira satánica del jehovismo atalayado, pues la podéis encontrar en mi sitio web, en formato de libro electrónico PDF, y también la podéis encontrar en nuestro foro. Y ya si algún hermano queréis aportar algo, queréis añadir algo o hacer alguna pregunta, pues adelante y ya paso palabra.
Conoce una Biblia que se llama Preshita, no me acuerdo el nombre en este
Sí.
momento, College Word, que en este momento soy con un Linux que la he instalado, la acabo de instalar y no tengo nada instalado en el ordenador. Esta Biblia, te dice, Apocalipsis 20, el versículo 5, que aquel versículo, que los demás de los muertos no volverán a la vida hasta que no se cumplan los 1000 años, no existe en el manuscrito más antiguo, que es añadido un año después. Esto no quiero decir que no estoy de acuerdo con lo que ha dicho, que en este versículo, en el manuscrito más antiguo, se puede hacer una investigación en internet. Non esiste. También un vescovo italiano o francese, non mi ricordo, del 1846, 1846, ha hecho una Bibbia basata in questo, che io en este manuscrito más antiguo, aquel versículo no existe. En esta Biblia abrigada de Sword lo puede encontrar, ahí te viene que no lo cita, dice, lo pone así entre comillas, que te dice que no está. Esto te quiere decir solo.
Pues gracias, hermano. Gracias. Mira, ahora estoy aquí en la Sword, estoy leyendo la traducción interlineal griego-española. Y al menos en esta traducción interlineal sí que aparece el pasaje. Dice literalmente: los sobrantes de los muertos no vivieron hasta que. No vivieron hasta se ha completado los 1000 años. Este, el levantamiento, el primero. El verso aparece en el texto griego aquí, en la Sword.
En el texto griego sí, pero en la versión que en este momento no me acuerdo, me ha venido a la cabeza mientras que tú hablabas, en la versión de esta Preshita, que en el Sword, la Preshita, no sé si la conoce.
Sí, la conozco, la Preshita, pero bueno, eso es una traducción, una versión, ¿no? La Preshita.
Pero es basada en un manuscrito muy antiguo, más antiguo de esto que tú estás leyendo, más antiguo todavía.
Pues no lo sé, tendré que investigar un poquito ese
sí,
pasaje.
Sí, ha hecho una investigación a muchas personas. Uh-huh. Estoy diciendo que hay una Biblia de 1846 que aquel versículo no lo pone. O italiana y francesa, me parece, sí. De un cura, además.
Gracias, hermano. Pues nada, lo miraré. Lo miraré, lo investigaré, a ver en los comentarios bíblicos de la Sword. Sobre este versículo, a ver si aparece los mejores manuscritos griegos o no aparece. Entonces hay que investigar un poquitín.
Hay que investigar, sí.
Entonces es cuestión
era
de investigar
una poquitín. Noticia que me ha venido así, que tenía yo, y ya está. No, nada más. Paso para
acá. Pues gracias por la aportación, hermano. Los que estéis en la sala. Voy a decir de momento quiénes estamos aquí en la sala. Lack Seven, Guerrero Espiritual, Carlos Mateo, Mario Huerta, Cristiano y Bíblica y un servidor.
Sí, otra vez yo. ¿Ha visto sí, lo que ha pegado yo en el foro del Papa?
Sí, sí, lo es tremendo, ¿no? Es tremendo. He comentado, ¿no? ¿Ha leído el comentario que he puesto?
Sí, sí, lo ha leído, lo ha leído.
Pues sencillamente es como si estuviera justificando los asesinatos que está cometiendo estos fanáticos asesinos islámicos. Está justificando. Al final, y ya lo he dicho ahí, al final el catolicismo romano, liderado por este falso profeta, se unirá al mahometismo en una religión mundial para destruir, para matar a los cristianos verdaderos. Sin ninguna duda, estoy convencido de eso.
Sí, no defienden en lo suyo, porque ahí está matando a todos los cristianos.
Sí, sí.
Católico de otra denominación, le da igual, ¿no?
Y además fíjate, hermano, lo que ha dicho este jesuita paposo, dice que no se puede, no hay nadie, que no podemos criticar a esta religión, que no podemos criticar al mahometismo ni a ninguna religión para no ofender a nadie. Fijaos lo que dice este hijo de Satanás, este descerebrado que se hace pasar por papa. Que no podemos criticar para no ofender a ningún religioso, no podemos criticar a ninguna religión. Y si esa religión es una religión de asesinos, es una religión de Satanás, no la podemos criticar, no la podemos denunciar. Fijaos hasta qué punto de maldad ha llegado este hijo del diablo. Sí. Es decir, que no podemos ofender a nadie, como que no. ¿Acaso es que Jesús no ofendió a esos líderes religiosos cuando les llamó serpientes, generación de víboras, hipócritas? ¿Se ofendieron o no se ofendieron esos líderes religiosos? Y ahora va este hijo de Satanás, jesuita, y dice que no podemos ofender a nadie. Todo lo contrario de lo que hizo Jesús. Todo lo contrario.
Aparte de esto, es que no defiende lo suyo. Se estaba un periodista que tenía un poco de cabeza, delante así, le tiene que decir, ¿es usted? Está diciendo esto, es los cristianos católicos que están matando esto, que con la cabeza la tira a fútbol, ¿no? Lo mata, cada día le mata uno o más, ahí en Irak, en Siria, en el África, lo mata, ¿qué le pasa? ¿Que lo ha ofendido esto cristiano? ¿Que lo ha ofendido? Así ¿está tonto es. Que usted? Tiene no que responder defiende. Así.
¿No? Así es, ¿no? Es tremendo. No defiende ni a los propios católicos que están siendo masacrados ahí en esos, en Siria, en Irak. O sea, es un individuo pues que se ha aliado claramente con esta religión satánica, con el mahometismo, ¿eh? No quiere enemistarse con ellos porque sencillamente quiere llevarse bien con todo el mundo, como falso profeta que es, ¿eh? Es el gran, yo creo que estoy convencido que es el gran falso profeta. Y entonces se está liando con esta religión del diablo. ¿Eh? ¿Con qué propósito? Pues muy sencillo, el de llegar a perseguir y exterminar a los verdaderos cristianos. Porque recordar que dentro de la Iglesia Católica Romana también hay pueblo de Dios, hay verdaderos cristianos. Lo dice bien claro el Apocalipsis, el Señor dice, salid en medio de ella, pueblo mío. Hay pueblo de Dios dentro de la gran ramera. Y ese pueblo de Dios es el que está siendo, en muchos casos, masacrado, asesinado, les cortan la cabeza ahí. Los del ISIS les cortan la cabeza en Siria y en Irak. Y el papote este, el falso profeta,
Me
pues
da
no, lo,
igual.
no le da igual, no los defiende. Y no me explico todavía cómo millones y millones de católicos siguen creyendo en este farsante, en este hijo de Satanás, siguen creyendo que es un papa verdadero. O sea, todavía hay millones de católicos que están cegados por el diablo, están engañados por este falso profeta. Pero bueno, también se está creando un gran cisma dentro de la Iglesia Católica, no sé si lo sabéis. A causa de este papote, pues hay montones y montones de católicos que le consideran, pues, el anticristo, que le consideran un falso papa al jesuita este. Y son católicos, ¿eh? Se está creando una gran división, un gran cisma dentro de la Iglesia Católica. Piensa,
Más
un
si tiene,
hermano quiere decir, sí.
si tiene que cumplir la profecía, de ahí vamos acercándose al gobierno de la bestia, porque esto lo que hará, quiera tapar la boca con la expresión, con prohibir la expresión, que no pueda uno juzgar, eso, que después cuando estará la bestia gobernando, como nosotros habla la boca, ya te corta la cabeza, porque no me da más. En esto camino más.
Así es, hermano. Bien, estaba pidiendo palabra aquí el hermano Mario. Adelante, Mario.
Sí, buenas tardes, hermano. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo por ahí donde nos encontremos cada uno. Gracias y paz para todos. Nada, pues efectivamente es así, hermano. No tan solo criticar, sino juzgar, dijo el Señor Jesucristo muy claro por allá en Juan 7:23 o 24, sí, se me hace que 7:24. No juzguéis por la apariencia, sino juzgad con justo juicio. Y efectivamente bien podemos hacerlo, porque este malvado, pues es lo que tiene, ¿no? Es su objetivo de ellos, con él a la cabeza, pues es poner al mundo realmente en contra de los hijos de Dios, en contra del mandamiento de Dios y demás. Es el trabajo de esta gente ahora y lo vemos muy claro, gracias a Dios, los que estamos en este camino precioso del Señor, sabemos que todo esto es una verdadera farsa desde sus cimientos, ¿no? Sabemos que esta gente, pues no va a parar. Y claro, no va a parar, porque así lo dice la Escritura, no pararán hasta que sean destruidos, como dice por ahí Apocalipsis 18, ¿no? Que pues esta ramera será destruida, la palabra nos enseña bien claro. Pero gracias a Dios que Dios nos ha dado esa paciencia, la paciencia y la fe de los santos sigue viva en cada uno de nosotros. Y ahí estaremos, hermano, firmes hasta el final, sabiendo todas estas cosas, no tolerándolas, porque no debemos tolerarlas. Sin embargo, pues la estamos viviendo, la estamos mirando y estaremos ahí al pendiente de todo lo que venga para alertar a los hermanos, para apercibir a los hermanos como buenos atalayas en este caminar de Dios. Pienso que esto es lo que realmente nosotros tenemos que hacer más que nada, ¿no? Estar al tanto, estar velando. Paso palabra.
Pues así sea, muy bien, así es, hermano Mario, perseverando y velando, orando y velando, pues hasta que lleguemos a la meta, ya sabéis cuál es, que la vida eterna en el reino de Dios. Estoy leyendo aquí en el chat, escribe el hermano Guerrero, el hermano José, dice lo siguiente: los islamistas no fueron los que perpetraron el atentado de Charlie Hebdo, sino Gladio B, la OTAN. El Vaticano está en sintonía con la OTAN y sus ejércitos secretos. Pues sí, es posible, ¿no? Es posible, ¿eh? Y a mí realmente me da exactamente igual si han sido los de Gladio o si han sido mahometanos. Lo que sí es cierto es que estos fanáticos, asesinos, cavernícolas, mahometanos, están asesinando y ejecutando a miles de personas en Siria y en Irak. Hoy mismo estaba viendo la televisión las noticias como en Nigeria y en muchos países islámicos, pues están quemando nuevos testamentos, están destruyendo templos cristianos, y salía pues como están matando, masacrando a cristianos. Ahí estos del ISIS les cortan, los mahometanos les cortan la cabeza a los cristianos, no solamente en Siria, en Irán, en otros países les cortan la cabeza, los asesinan. Entonces, es muy posible lo que dice José, efectivamente, que esto haya sido creado como un atentado de falsa bandera. ¿Con qué propósito? Pues muy simple, el de generar una guerra contra el mundo islámico, contra el mundo musulmán. Quieren hacer estallar una tercera guerra mundial. La élite satánica mundial quieren que estalle cuanto antes una guerra mundial, para que así pueda venir el reinado de la bestia. Recordad que el reinado de la bestia no puede venir si antes no estalla una guerra mundial. Después del caos vendrá ese nuevo orden mundial, ese reinado que menciona el Apocalipsis, que va a ser de la bestia y que durará 42 meses. Primero tienen que generar este caos mundial. ¿Y cómo generan el caos? Pues por medio de este tipo de atentados, atentados de falsa bandera, con el fin de azuzar a Occidente contra el mundo musulmán y que se maten unos a otros. Entonces, que están intentando pero vamos, de unas formas de lo más diabólicas, que estalle esta guerra, no solamente contra el mundo musulmán, sino también contra Rusia. Están azuzando para que la OTAN pues ataque a Rusia y estalle la Tercera Guerra Mundial. Y como dice José, pues es muy probable que haya sido esta élite, estos asesinos, los que han cometido este crimen ahí en París, para echar la culpa a los musulmanes, a los mahometanos, para que estalle la guerra. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Pues que ahora en muchos países musulmanes pues se están levantando contra los cristianos y los están asesinando. Porque como escribieron, burlándose en cierta forma del falso profeta Mahoma, pues ahora se están vengando estos fanáticos, pues matando a cristianos, y lo podréis ver en televisión. Quieren desencadenar el caos mundial, sencillamente. Además, recordad, quien manda es Roma, quien gobierna es Roma, y quien creó el mahometismo hace bastantes siglos, ¿quién fue? Fue Roma, fue el poder papal. Es quien creó esta religión, el mahometismo. ¿Con qué propósito? Pues sencillamente el de exterminar a los verdaderos cristianos. Cristianos del norte de África y de Oriente Medio que no querían obedecer al Papa de Roma hace bastantes siglos, pues decidieron exterminarlos utilizando esta religión, utilizando a este falso profeta llamado Mahoma, para exterminarlos. Y eso es lo que hicieron. Muchos de ellos fueron exterminados utilizando a estas huestes mahometanas, pues todo eso, quien lo manejaba, todos esos hilos, quien lo manejaba era Roma, el poder papal. Y actualmente pues está ocurriendo lo mismo. Quien está controlando a estos del ISIS y a todos estos esta religión criminal y asesina, que es el mahometismo, es el jefe supremo. ¿Quién es? Es el papote de Roma, es el Vaticano, es Roma. Por eso es que este actual papote jesuita, este hijo de Satanás, no condena a la religión mahometana, ni está en defensa de los cristianos que están siendo masacrados. Por eso es que él se calla y justifica lo que están haciendo contra los cristianos. ¿Por qué? Porque quien realmente manda sobre estos asesinos mahometanos es el papote de Roma. Roma fue quien inventó el mahometismo y quien los controla desde hace muchos siglos.
Hermano, bueno, pues claro, él no quiere que se critique a nadie, ¿no? Como quien abordábamos el punto hace unos minutos. Y luego otra cosa, esta concordancia con los países poderosos como Estados Unidos para financiar todos estos grupos tan fuertes como es el ISIS y estos otros, ¿no? Que están pues en contra de todo aquel que se levante contra el sistema del Vaticano y al mismo tiempo pues se logre entender que son cristianos, ¿no? Estamos bien, bien identificados ya por ellos. Mucha gente, por eso es que, por miedo, ¿verdad? Se pegan a una religión como la católica, se pegan ahí Y bueno, de ahí no se quitan, porque cuando una persona lee, hermano, cuando una persona lee realmente que aquellos que como verdaderos cristianos llegarán a pasar una estación fuerte como lo que es la gran tribulación, que muchos no lo pueden entender en estos pretribulacionistas, sucede que, bueno, se quedan quietos ahí, ¿no? Porque no quieren ni siquiera saber del libro de Apocalipsis porque tienen ese miedo enorme. Entonces prefieren creer a este mentiroso que está ahí sentado en el Vaticano, ¿no? Paso palabra.
Gracias por el aporte, hermano Mario. Efectivamente. Muy bien. Bien, también estaba pidiendo palabra el hermano José, guerrero espiritual. Adelante, José.
¿Qué tal? Buenas noches. ¿Se me escucha?
Sí, se te escucha muy bien.
Muy bien. Bueno, pues gracias y paz. Un saludo a todos. Y bien, como bien apuntaba Tito, los atentados de falsa bandera pues fueron utilizados y han sido utilizados en la actualidad pues para promover una agenda y cometer un atentado y echar la culpa a otro puede favorecer que tú consigas tus objetivos. Por ejemplo, si tú quemas tu propio coche y le echas la culpa al vecino o a alguien desconocido, tú vas a poder cobrar el seguro de tu coche, ¿no? Te lo va a cubrir el seguro porque si tenías daños de robo, algún tipo de, bueno, lo que te hubieras pactado con el seguro, pues vas a poder cobrarlo, ¿no? Y realmente has sido tú el que has incendiado tu propio coche o el que lo has estropeado. Pues la lógica de los atentados de bandera falsa responden igual, ¿no? Pero antes que nada quería, no pretendo justificar al papote, pero la verdad es que las caricaturas de Charlie Hebdo me parecen realmente repugnantes y asquerosas. No sé si habéis visto una imagen de la Trinidad, ¿vale? No creemos en la Trinidad, pero sin embargo aparece el propio Dios, Jesucristo, y el Espíritu Santo, que lo manifiesta en la figura del ojo que todo lo ve, el triángulo con el ojo que se le está introduciendo por el culo a Jesucristo. Y como comprenderéis, esas viñetas son de muy mal gusto y a mí, pues una cosa me parece la libertad de expresión y otra muy distinta es ofender así a la religión de alguien, ¿no? Uno puede hacer una tesis doctrinal, puede exponer unas ideas contrarias a nivel teológico, pero lo que no se puede hacer es caer en ese tema tan barrio bajero de hacer esas viñetas tan asquerosas que a mí me repugnan. Y de hecho los de la revista Charlie Hebdo, el gran maestre del Gran Oriente de Francia, pues manifestó hace poco sus condolencias hacia los hermanos masones que habían fallecido en el atentado. Es decir, había masones del Gran Oriente de Francia, de la masonería atea e ilustrada, en las filas de Charlie Hebdo. Bueno, respecto al atentado, pues rápidamente comentar pues que hay varias incongruencias. Como por ejemplo en el vídeo en el que rematan a un policía en el suelo, resulta que el policía que estaba en el suelo, si vosotros cogéis el vídeo de cualquier medio, lo ampliáis lo suficiente y prestáis especial detalle en la mano del policía que está tendido en el suelo, veréis cómo el policía dispara un spray que echa un humo blanco. Es decir, simula el impacto de la bala en el suelo con ese spray. Luego, en la ametralladora del supuesto islamista, que por cierto, según testigos, hablaba perfectamente francés, no hay señal de retroceso en el arma. Tú cuando disparas un arma de esas características, pues evidentemente hay un retroceso en el arma, ¿no? Bueno, pues esto no se aprecia. Y lo más importante de todo, ¿y la sangre? ¿Dónde está la sangre? Con una AK-47 le disparan a bocajarro a una persona y lo más normal es que salga algo de sangre. Pues bien, en la imagen de la cámara no se ve ni gota de sangre. Luego otro tema así rápidamente comentado es el coche que aparece en el vídeo, en el mismo vídeo donde rematan al policía. Bueno, pues resulta que aparece un coche que tiene los retrovisores de color blanco. Y luego más tarde, cuando encuentran, es un Citroën C3, y luego cuando más tarde encuentran el coche, el vehículo, resulta que tiene los retrovisores negros. Es decir, no es el mismo coche. es una chapuza lo que han hecho. Y bueno, que decir también respecto a este atentado que no es nada nuevo. No es nada nuevo porque, bueno, para empezar, el Vaticano está en conexión con la OTAN. ¿Cómo está el Vaticano en conexión con la OTAN? Pues con la logia secreta, que es una logia secreta italiana llamada Propaganda Due, P2. Esa logia es una hija del Gran Oriente de Italia. El Gran Oriente de Italia era ateo, pero se introdujo en el Vaticano, se infiltró en el Vaticano y varios cardenales, bueno, a partir del Concilio Vaticano II, hubo una reunión entre el Vaticano y el Gran Oriente de Italia, y vamos, el Gran Oriente de Italia y también su logia hija, la P2, pasaron a formar parte del Vaticano. Y cuando digo que pasaron a formar parte, no es una infiltración, no me refiero a una infiltración, sino que el Gran Oriente de Italia y su hija, la logia P2, es como una orden más del Vaticano. Es como si fuera la Orden de Malta, la Orden del Hospital, que todos conocemos desde las Cruzadas, ¿no? Como si fuera el Opus Dei, como si fuera la Compañía de Jesús. Es una orden más dentro del Vaticano. Esto nunca te lo van a decir abiertamente, pero si indagamos un poco las hemerotecas de algunos diarios y demás, nos daremos cuenta de que de la influencia de, vamos, varios cardenales también, salió en una información que varios cardenales pertenecían a la logia secreta de la Propaganda Due. Y el propio Ratzinger afirmó que la masonería estaba infiltrada en el Vaticano. O sea, cuando él decía eso se refería a la P2, hija del Gran Oriente de Italia. Bien, pues los golpes de... Bueno, durante los 60-70 incluso los 80, había una red militar secreta, unos grupos armados ocultos que se llamaban Red Gladio. Esto es verificable pues en cualquier... en la Wikipedia mismo te lo indican, aunque no sea la web más recomendable. Bueno, ahí te lo explican un poco y en las hemerotecas de los diarios también aparece, ¿no? La P2 tenía ejércitos secretos que atentaban contra su propia población para, hacer una propaganda contra el comunismo. Es decir, se hacían pasar por grupos fascistas y comunistas, perpetraban atentados contra la propia población y echaban la culpa a los comunistas o a los fascistas. ¿Con esto qué conseguían? Pues conseguían establecer una agenda que era tener a la gente aterrorizada y poder realizar leyes para controlar a la población, o sea, para crear un estado policial donde la gente, pues, esté todas las comunicaciones interceptadas, como se vio hace poco. La gente se reía, ¿no?, de todo esto cuando tú le decías a alguien que Estados Unidos interceptaba todas las comunicaciones, pues la gente se partía, se decía, ¿para qué el gobierno me quiere espiar a mí? Pues bien, salió el supercomputador que tenía Echelon, ¿no?, que puso de manifiesto Edward Snowden, y ahí se vio pues que efectivamente el gobierno nos quiere espiar y tiene mucho interés en tenernos controlados hasta el más mínimo detalle, para que en el momento que ellos realicen su agenda del nuevo orden mundial, que pasa por unas órdenes, por una dictadura total, pues que no haya nadie en la población que sea capaz de hacerles frente, ¿no? Que todo el pueblo esté desarmado y todo el pueblo sea estúpido completamente y que nadie se pueda defender. Y luego, por otro lado, también este tipo de atentados pues fomentan que la gente sea más favorable o tenga una mejor opinión de las guerras que realiza la OTAN y Estados Unidos. Bueno, la OTAN es de alguna manera el super ejército de Estados Unidos y de Europa. Pues si tú cometes un atentado, evidentemente la gente verá con mejores ojos que tú hagas una guerra a Oriente Medio, a Siria, Irak, etcétera, esos países de Oriente Medio que son tienen grandes recursos, ¿no?, a nivel de petróleo y oleoductos y demás, gas, etcétera. Pues es bueno que la gente esté a favor tuyo, ¿no? Si ven que los terroristas son una amenaza, si ven que los terroristas están asesinando a tus compatriotas, etcétera, etcétera, la gente será más propensa, primero, a que hagan más leyes, a que hagan leyes más duras contra la privacidad de las personas, como fue la ley patriota tras el 11S. De hecho, ya quieren cerrar WhatsApp. En Inglaterra ya se ha dado la noticia de que Cameron pues está estudiando cerrar la aplicación que todos utilizamos, ¿no? Que viene muy bien, que es WhatsApp. Porque es difícil interceptar el tráfico porque tiene un cifrado bastante complejo y no es fácil que el gobierno intercepte esas comunicaciones. Es decir, se queja de WhatsApp y de otros programas. Es decir, de los programas que no se queje, podemos dar por hecho que nos están espiando, ¿no? Pero bueno, en el pasado, como decía Gladio, utilizó la falsa bandera simulando ataques más que nada de grupos comunistas. Bueno, asesinatos de Gladio, está el presidente Aldo Moro. Todo un presidente de Italia pues se lo cargaron, ¿no? Tras la visita de Henry Kissinger, murió el presidente, ¿no? Aldo Moro, igual que le ocurrió a Salvador Allende, igual que le ocurrió al comandante Carrero Blanco, ¿no? Kissinger pues estaba al servicio también de Gladio, su jefe era Alexander Haig, un caballero de Malta y el primer secretario general de la OTAN, creo, sí, fue el primero. Y bueno, pues todo es una maraña de que va desde el Vaticano y la logia propaganda DUE. ¿Qué ocurre ahora? Pues que ahora, desde que la OTAN penetró en Turquía, pues han visto que Oriente Medio es el nuevo enemigo perfecto para echarle la culpa, para culparlos de todos los males, de todos los atentados. Entonces lo que hacen ellos es, hacen un atentado, lo preparan ellos, lo realizan ellos, utilizan agentes muy probables, agentes que ellos mismos han entrenado, ellos mismos han enviado a Afganistán o a otras partes, a Siria, etcétera. La CIA los tiene controlados y cuando vuelven los utilizan para perpetrar el atentado. Pero, como es el caso de uno de los que han participado en este atentado, que se reunió con Sarkozy en el pasado. Uno de estos, ahora mismo no dispongo del nombre, pero era un chico de raza negra pues que se reunió con Sarkozy, ¿no? Entonces, el tema es que, claro, pues todos sabemos que fue Estados Unidos el que armó Al Qaeda, ¿no? Y luego Al Qaeda se volvió contra ellos. Esta historia no es ninguna nada conspiranoico, sino que es algo bien conocido, ¿no? Pues es algo que va mucho más allá, ¿no? Ellos crean los mismos grupos como ISIS o Al Qaeda, los mismos grupos peligrosos, ¿no? Para Occidente, y luego pues todo es una serie de eventos y de atentados y de guerras que favorecen la agenda de la OTAN.
Pues estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo, hermano José. Sigue, puedes seguir,
Bueno, por mi parte, pues la persona esta, os voy a pegar la dirección del diario para que podáis ver uno de los, este chico, Amedi se llama, que tenía 27 años entonces, pues se reunió con Sarkozy antes de que ocurriera este atentado en 2009. Este ahora que es tan malo, que lo buscan internacionalmente, que lo han fichado en no sé cuántos aeropuertos, pues fijaros que se reunió con Sarkozy y bueno, que son personas que las tienen totalmente identificadas y que forman parte de los servicios secretos. En el 11S ya se vio que suicidaron a todos los agentes que cometieron el atentado, a todos los supuestos terroristas, que en realidad eran el egipcio que se había montado una casa, comía jamón, o sea que no tenía nada de islamista radical, ni mucho menos. Los suicidaron y luego pues los cabezas de turco pues fueron otras personas, ¿no? En el atentado de Boston, bueno, ni que hablar de las pruebas falsas que van sembrando, ¿no? Por ejemplo, en el 11M hay una mochila de Vallecas que llevaba un explosivo que, por ejemplo, contenía metralla. Y lo encontraron al lado de las vías del tren, la famosa mochila de Vallecas. Pues luego se vio que las mochilas que explosionaron en el 11M, las verdaderas, no llevaban metralla. pues son detalles bastante, en este caso, pues los terroristas súper expertos, en plan pues profesional, se dejaron el carnet de identidad en el coche, ni con cartera ni nada. ¿A quién se le ocurre ir sin el carnet de identidad a cometer un semejante atentado? Hay que llevar siempre la documentación encima por si pasa algo. Pues este terrorista lo debía saber muy bien porque se dejó el carnet. Luego en el 11 desapareció un pasaporte en los restos de los edificios. Pues apareció el pasaporte. Habían ardido a no sé cuántos mil, a mil y pico grados de temperatura para derretir, según la versión oficial, las vigas. Y sin embargo, pues el pasaporte quedó ahí intacto y, bueno, pues mira, todos pudieron ver que el atentado había sido cometido por un islamista muy, 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 muy malo, porque se había dejado el pasaporte. Fíjate tú que hay que llevar también el pasaporte a todos los sitios, hasta cuando cometes un atentado. Entonces, bueno, ni que hablar del atentado de Boston. En el atentado de Boston, el chico este que perdió las piernas y luego reconoció a sus... a los asesinos que cometieron el atentado, pues este chico ya había perdido anteriormente las piernas en Afganistán, 2 años antes. Y hay imágenes que se pueden sacar de los medios de comunicación, nada rebuscadas, donde se ve al chico este en el suelo, sin sangre, ya sin piernas y sin sangre. Bueno, eso, que el atentado de Boston, el chico que perdió las piernas, pues hay un momento donde se ve que está tumbado en el suelo, no sangra, no hay sangre.
Sí, yo vi la foto, sí.
Y hay un hombre delante con unas gafas de sol y un gorro colocándole una prótesis para dar el efecto de que sea una la articulación desgarrada. Es decir, le ponen una prolongación como un hueso, como una tibia, para que se vea que realmente ha habido un atentado. Pero es toda una patraña, vamos. Luego los hermanos Sarnaev, que fueron los de Boston, los cabezas de turco en este caso, bueno, pues resulta que a uno lo encañonaron nada más encontrarlo, y al jovencito, pues estaba escondido en un barco, lo encontraron los del FBI, me parece, la CIA, ¡pum!, le pegaron un tiro en la boca y lo metieron en una prisión de alta seguridad. Ya no se pudo defender ni decir nada. Y por cierto, la mochila que explotó en Boston, pues no fue la de los hermanos Sarnaev, ¿no?, sino que fue la de un guardia de seguridad, que realmente fueron los que cometieron ese atentado, la seguridad privada de ese evento, ¿no? Que también estuvieron implicados en otro atentado anterior, este que se le fue la cabeza a uno en el colegio, bueno, no me acuerdo ahora cómo se llama, pero vamos, aparecen los mismos agentes en un sitio y en otro. Ya os pasaré la foto si la tengo por ahí, que es muy, muy reveladora, ¿no? En definitiva, el Vaticano está en el ajo, el Vaticano está infiltrado por una logia que se llama Propaganda Due. Esa logia, a su vez, tiene contactos con Estados Unidos, con la masonería de Estados Unidos, y están integrados en la OTAN. O sea, la PDUE, la logia PDUE, está integrada en la OTAN. Y, bueno, la OTAN es el superejército masónico de Europa y de Estados Unidos, por así decirlo. Y claro, en este caso, pues los cabezas de turco han sido los chavales que tenían por ahí, estos islámicos que dicen que son tan peligrosos, y Francia pues ya los tenía fichados, los servicios secretos ya los tenían fichados, sabían cuándo se habían ido a entrenar a Siria o a Afganistán o a donde se fueran, y es la historia de siempre, solo que en los 60, 70, 80 culparon a los comunistas. Y ahora están culpando a los islámicos, que por cierto, el propio primer ministro de Italia fue el que los destapó en 1991 en sede parlamentaria. Giglio Andreotti, pues fue el que destapó a la Red Gladio oficialmente. Vamos, la prensa se hizo eco de ello y está todo registrado en los diarios. No es ninguna conspiración extraña.
José, y bueno, ¿sabes el caso del policía este francés que está investigando este asunto del atentado? Sí, sí. Que al día siguiente pues aparece muerto y dicen que se había suicidado. O sea, lo habían asesinado, sí. Porque había descubierto mucha cosa de lo que estás diciendo.
Había descubierto lo que pasaba realmente, ¿no? Este complot, que las cosas no cuadraban. Y lo suicidaron, realmente lo suicidaron. Él sabía demasiado, no se podían fiar de su palabra porque me imagino que sería una persona de bien. Y cuando vio que tenían previsto cargarse a la gente, uh-huh, a tantas personas y demás, pues él a lo mejor dijo que lo iba a decir a los medios y lo suicidaron. Y de hecho ya se suicidó otro del mismo departamento varios años atrás. Además, yo es que esto se lo comenté a un compañero de trabajo y le dije, a ver, qué casualidad que el agente estaba implicado, era el jefe de investigación de Charlie Hebdo. Estaba implicado ahí y se suicida justo en el momento que ocurren los atentados. Mira que hay días para suicidarse. Y mira que hay personas que se pueden suicidar ese día. Pues bueno, se suicida justamente el jefe de la investigación. Y claro, y mi compañero de trabajo dice, pues fíjate tú, eso casualidad, estaría deprimido. Yo, claro, no hay ninguna conexión. En fin, que la gente también es muy estúpida cada vez más y que gracias a esto pues se están saliendo con la suya, porque la gente ya no se molesta en verificar la información, se traga todo lo que le dicen los medios de comunicación y en definitiva pues se están llevando a cabo los objetivos del nuevo orden mundial, que es tenernos a todos controlados, como la novela de 1984, meternos una telepantalla a todos y una cámara y tenernos vigilados todo el día, saber lo que creemos, nuestras ideas.
Así es. Y no solamente tener controlado, sino también desencadenar una guerra contra el mundo musulmán. Es lo que desean.
Sí, sí, por supuesto, por supuesto.
O sea, quieren desencadenar esa guerra para seguidamente implantar el nuevo orden mundial que ellos quieren, en el cual, pues ya sabéis, lo que dice claramente el Apocalipsis, impondría la marca de la bestia, y a todos esos seguidores del falso Mesías, pues tenerlos controlados. Pero ese es el propósito de estos atentados de falsa bandera, como fue lo del 11S en Estados Unidos, el 2001, fue en Madrid también, ahora ha sido el de Francia. Echar la culpa siempre a los mismos. ¿A quiénes? A los musulmanes, a estos musulmanes, a estos pobres desgraciados. Y lo que quieren es eso, es desencadenar una guerra en la cual pues se forme el caos y después implantar el nuevo orden, implantar el reinado del terror, ese reinado satánico que menciona el Apocalipsis. O sea, todo está siguiendo un plan que va a conllevar, pues que va al final a cumplirse lo que dice claramente el libro del Apocalipsis.
Y la persecución de cristianos también es cierto que yo creo que algunas sí que son reales, ¿no? Cuando matan a los cristianos en países musulmanes, ahí sí que creo que verdaderamente son grupos musulmanes y no es la CIA, no siempre es la CIA.
Claro, claro. Pero fíjate, hermano, son fanáticos, desporecidos, analfabetos, descerebrados, que claro, como les han enseñado desde pequeño que el Islam es la religión verdadera, que Mahoma es un verdadero profeta de Dios, pues claro, como gente inculta, son gente descerebrada, en cuanto insultan a su profeta, pues sale esa agresividad hacia los cristianos. Pero ¿quién es los que han provocado a estos mahometanos fanáticos? Pues estos que están detrás de esos atentados. Es decir, todos estos gobiernos que están bajo las órdenes de esta élite satánica mundial, entonces azuzan al mundo musulmán para que exterminen a los cristianos. O sea, en el fondo lo que desean es que sean matados, sean exterminados los verdaderos cristianos. Y utilizan como herramientas a estos pobres descerebrados, ignorantes, analfabetos, que son estos mahometanos. Y lo podéis ver, hoy esta tarde estaba viendo las noticias y ahí salía cristianos analfabetos mahometanos, de países de África, pues destruyendo Biblias, destruyendo Nuevos Testamentos. ¿Os dais cuenta? Es lo que desea esta élite satánica mundial. Quieren exterminarnos a todos los cristianos. Y están utilizando a estos pobres analfabetos y descerebrados musulmanes.
Bueno, yo paso palabra, me despido, un saludo.
Gracias, hermano José. Pues ya si algún hermano quiere decir alguna cosita más, adelante.
Sí, claro, esto que la ignorancia de la persona la usa, normalmente siempre ha sido así, usa a la pobre gente, como también lo escribe el fariseo de aquel tiempo, usa a la pobre gente para decir a muerte Señor, tiene que convertir la profecía, pero la usa con esta gente, la gente que...
se oye muy mal, hermano, se oye muy mal, a ver ahora. Ahora se oye bien. Mejor. Adelante.
Digo que usa.
Ahora. Muy bien.
usa a la gente, la ignorante, la gente de arriba la usa. El engaño es en muchos sitios, en muchas cosas. Pero tampoco, como he dicho la última palabra del hermano, todo engaño. Hay cosas que son de verdad. Ellos, ¿qué hacen? Alguna cosa que sea de verdad, después ellos la amplifican. Él abusa a su favor. Pero bueno, se va cumpliendo toda la profecía y toda la cosa. Se acerca el tiempo. Es como dice el hermano Mario, y me salvo por gracia, porque aunque yo no me conecto, pero lo escucho todo. Escuchamos los pasos del Señor que se acerca y ya está. Está más cerca, cada día está más cerca. Paso para paso.
Gracias, hermano, por el aporte. Efectivamente. Fija con qué facilidad estas élites políticas, religiosas, satánicas, con qué facilidad controlan y pueden manipular a las masas ignorantes, a las personas ignorantes, analfabetos, fanáticos religiosos. Con qué facilidad los controlan y hacen lo que ellos quieren. Por eso la importancia de salir de la ignorancia religiosa, estudiar las Sagradas Escrituras para no dejarnos engañar ni manipular. Estos pobres musulmanes, fanáticos, ignorantes, analfabetos, que son azuzados y controlados por estos asesinos, estos asesinos que controlan los países occidentales, como Estados Unidos y Europa, son los que están azuzando a estos fanáticos para que asesinen a los cristianos. Y lo van a seguir haciendo. Lo seguirán haciendo durante el reinado de la bestia, tal como se describe en el Apocalipsis. Por eso la importancia de que estudiemos las Sagradas Escrituras. Es fundamental tener el conocimiento de la verdadera doctrina. Porque es a las personas ignorantes. En la Iglesia Católica ha ocurrido a lo largo de los siglos lo mismo. La gente inculta, la gente analfabeta, ignorante, eran tremendamente fáciles de manipular por la jerarquía católica, para que quemaran vivos a los cristianos. Las persecuciones contra los protestantes, contra otros grupos religiosos que disentían de Roma, pues estas masas ignorantes de paposos pues eran utilizadas por la jerarquía católica para asesinar a los cristianos. Y exactamente lo mismo lo que está ocurriendo ahora. Estas élites satanistas del Vaticano, de Estados Unidos y de otros países, utilizan a personas ignorantes y analfabetos para asesinar a cristianos verdaderos. William Castillo está pidiendo palabra y después el hermano Mario.
Venga, venga, hermano.
Buenas, ¿pueden oírme, hermanos?
Sí, se te oye muy bien, William, adelante.
Bueno, primero que todo, gracias y paz para todos los hermanos en la fe, a los cristianos bíblicos. Y solo quiero decir algún aporte sobre este tema de las religiones. O sea, lo que yo pienso es que la Iglesia Católica Romana, encabezada por el papismo, es la que ha causado todos estos males en la tierra, manipulando a todos los seres humanos en esa religión satánica con la doctrina falsa de la mentira de los sufrimientos eternos en el infierno. Cuando la gente se muere, te vas a ir al infierno, y lo mismo heredado en sus hijas sectarias del evangelismo pentecostal, entre otras. Y a través de esa manipulación es que se ha creado un odio mundial hacia los verdaderos cristianos que perseveran en la doctrina de Cristo predicada por los apóstoles durante los tres primeros siglos, todo producto de la ignorancia del ser humano. Y por eso es que han surgido ateos, agnósticos y muchas personas que odian al cristianismo con toda su alma. Y por eso, y por tal razón, la Iglesia Católica Romana lo que ha hecho es, o sea, en la Edad Media, a través de las cruzadas, crear la religión del Islam, encabezado por un falso profeta llamado Mahoma, para así manipular a los cristianos a que se sometan a esa religión católica en ese siglo en el continente africano. Pero lamentablemente, como la gente del mundo ignora todas estas cosas, no escudriñan la Biblia bajo sus propios méritos, bajo sus propios méritos, y por ese motivo se dejan engañar y solo se dejan guiar por lo que el líder religioso, el cura o el pastor le dice, pero nunca escudriñan la Biblia. Por eso es que hay mucha ignorancia, por eso la gente se deja engañar por los medios de comunicación, por las masas, e incluso también otro tema importante que se está apoderando de la civilización occidental, que hubo muchas noticias, no solamente este tema religioso también. O sea, tal vez no tiene que ver con el tema, pero me llama mucho la atención que el homosexualismo se está apoderando cada vez más y muchas personas que dicen ser cristianos están a favor de ese pecado abominable. Por eso es importante, como dijo el hermano Tito, escudriñar las Sagradas Escrituras, no dejarse engañar por los religiosos, para que así puedan conocer la verdadera doctrina, predicada por Dios y su Hijo Jesucristo, dada a los apóstoles. Paso palabra.
Pues muchas gracias por el excelente aporte, hermano Williams, y nos alegramos mucho de que estés en la sala de charlas. Esperamos que sigas entrando más veces, hermano Williams.
Muchas gracias, hermano Tito.
Gracias, gracias y paz. Bien, si algún hermano quiere aportar alguna cosita más.
Perdón,
también había pedido palabra antes el hermano Mario. Y luego el hermano Cristiani. Adelante, hermano Mario.
Bueno, gracias, hermanos. Sí, pues efectivamente, bienvenido, hermano William. Y efectivamente, lo que yo quería decir, eso, ¿no? Como bien apuntaba hermano Tito, pues escudriñar las escrituras. El Señor a eso nos mandó, no solo a leerlas, sino a escudriñarlas. Por eso es que hay tanta ignorancia, tanta verdadera ignorancia sobre el Evangelio de la gracia de Dios. Y por eso se incurre en tantas confusiones donde quiera que uno va. Encontramos gente totalmente fuera, pero fuera realmente del conocimiento del Señor. Y por eso es que sucede todo esto, ¿no? A final de cuentas, el Señor nos dijo bien clarito, ¿no? Por allá en Efesios 5:6, nadie os engañe con palabras vanas, ¿verdad? Esto es muy importante, que nadie nos engañe, que escudriñemos las escrituras. Dice el Señor, no seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Y eso es lo que tenemos que hacer ahora, llevar la luz donde quiera que vayamos. Ese es el trabajo que Dios nos ha mandado hacer. Y bueno, ya en estos tiempos lo que he mirado es de que ya no se trata más de que enseñar realmente lo que el Señor nos ha enseñado, ¿no? Porque muchas veces, bueno, por ejemplo, en el programa este donde estamos nosotros en el sello, acá en Salvos por Gracia, nada, hermano, que se torna una cosa difícil en otros canales en donde solo es una discutidera. Pero si el Señor nos ha enseñado, nos ha instruido a través del Espíritu Santo, el Señor nos ha dado realmente una instrucción perfecta, linda y sana, pues no se trata ahora de discutir con nadie, sino enseñar lo que el Señor nos ha enseñado y punto. Estar ahí como verdaderos atalayas, ¿no? Enseñando, dando la voz de alerta de lo que el Señor nos ha enseñado y bueno, pues el Señor tenga misericordia de cada uno de aquellos que no quieran atender la palabra, porque por eso hay tanta, pero tanta ignorancia. Paso palabra, hermano.
Así es, muy bien, gracias por el excelente aporte, hermano Mario. Y también damos la bienvenida a la sala, que acaba de entrar el hermano José Malebrán. Bienvenido. Mañana, la siguiente charla bíblica la vamos a tener el día 21, el miércoles día 21. Y el tema que voy a compartir con los hermanos se titula Refutaba la mentira satánica de que nadie será salvo por hacer el bien. Sabéis que los testigos de Jehová, no sé si lo sabréis, pero ellos enseñan que nadie será salvo por hacer el bien. Que nadie será salvo por hacer el bien. Ellos dicen que tú serás salvo si te haces testigo de Jehová. Pero ellos enseñan que nadie será salvo por hacer el bien. Y esa doctrina diabólica es la que vamos a estudiar a la luz de la Biblia el miércoles día 21, la que voy a compartir.
Bueno, solamente dar las gracias, hermanos, ya que por ahí algún otro no levanta. Dar las gracias, pues, a Dios primeramente por todos estos momentos, por estas charlas preciosas, compartir. Y bueno, pues adelante todos, hermanos, firmes en este caminar. Gracia y paz para todos desde acá de las Californias, Estados Unidos. Cambio. Gracia y paz.
Pues igualmente, gracias hermano por haber estado en la sala, hermano Mario, y también damos gracias al hermano Lack7 que ha estado en la sala, al hermano William Castillo, también al hermano Guerrero Espiritual, es decir, a José, al hermano Capitán Victoria, también al hermano Cristiane Bíblica de Italia, al hermano Carlos Mateo Y al último hermano que ha entrado, que es José Malebrán, que está también en la sala. Gracias por haber estado. Y le damos las gracias también a Dios por haber podido tener la oportunidad de tener esta charla. Gracias, Padre nuestro, que estás en el cielo, por la reunión que hemos tenido, por el estudio bíblico y por la tertulia que hemos compartido. Te pedimos, pues, que la sigas utilizando estas charlas para llevar a la verdad a tantas personas. Señor, ayúdanos a tener un conocimiento correcto para no dejarnos engañar por nadie. Hemos conocido la verdad, somos luz del mundo, ayúdanos a llevar esta luz a muchas más personas. Por esta herramienta que todavía podemos utilizar, que es esta herramienta de internet, pues a llevar la verdadera doctrina y el verdadero conocimiento. Te pedimos que nos ayudes a mantenernos firmes en la fe hasta el final, perseverando, a pesar de la tribulación que podamos tener. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues ya sabéis, el próximo día trataremos ese tema que he dicho antes y nada, seguir firmes en la fe hasta el final, perseverando. Porque solamente los que se mantengan firmes en la fe alcanzarán la victoria, alcanzarán la meta, que es la vida eterna en el reino de Dios. Gracias por haber estado. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros.